Sí, mire, en solo ese hotel, Mocagua Plaza, invirtieron 212 personas, es decir, que es más del 25% que estaría inconforme. Señor Quintero, bienvenido a la FM. ¿Qué es lo que usted denuncia exactamente?
Bueno, un saludo especial para ustedes. Pues mi queja y la queja de muchos inversionistas del Hotel Mocagua Plaza se basa en que desde el mismo momento en que nos hicieron la venta, nunca nos dijeron que los supuestos rendimientos iban a estar condicionados a la ocupación del hotel. Se supone que sí, pero nunca nos dijeron. Usted va a recibir una renta mensual que va a arrancar en el primer año de operaciones del hotel en unos 500, 600 mil pesos, y paulatinamente, con cada año de que el hotel esté funcionando, va a ir aumentando hasta llegar a unos 800, 900 mil pesos. Con esa premisa, nosotros, y no, pues en el caso mío y otros inversionistas, compramos la acción, compramos la participación en el hotel.
Pero esa proyección, excúseme, señor Quintero, suponía una promesa, es decir, no tenía abajo una cosa que dijera esta proyección está sujeta.
En la sala de ventas, la vendedora nos mostró un cuadro donde dice, mire, el primer año sus rendimientos van a ser este, el segundo año sus rendimientos van a ser este, el tercer año sus rendimientos van a ser este, si entra a funcionar el casino va a entrar otra plata, si entra a funcionar otra cosa, el gimnasio va a entrar otra plata, bueno, y así se iba a configurar una renta mensual de por vida, con unos plus que eran, primero, pertenecer a la cadena Best Western. De hecho, el hotel inicialmente se llamó Best Western, Mocagua Plaza. Posteriormente al año de estar abierto, cambiaron totalmente la concepción, ya no se volvió a llamar Hotel Best Western Mocagua Plaza, sino consiguieron una cadena hotelera mexicana que pues es muy poco conocida, y cambiaron el nombre, ahora se llama Hotel Alore Aroma Alore Mocagua Plaza, ¿sí? Por supuesto que las rentabilidades nunca se han visto. Llevamos ya va a ser 3 años de estar abierto el hotel, y hemos recibido 1.250.000 pesos en rendimientos, cuando el rendimiento mensual iba a ser mínimo de 600.000 pesos.
Señor,
resulta que ahora los promotores del negocio nos dicen, no, es que ustedes tenían que saber que esto era un negocio de largo aliento. Pues a mí me lo han dicho. Si usted tiene que esperar 10 años para que le paguemos los 600 mil pesos iniciales, pues yo no invierto. Y así estamos, yo creo que la gran mayoría de los inversionistas del hotel.
Claro, pero cuando usted dice la mayoría, aquí tengo unos datos, por eso quisiera corroborarlos con usted y preguntarle también lo siguiente. ¿Usted conoce al señor Marlon Díaz?
Sí, claro.
¿Marlon Díaz está detrás de todo esto, digamos, de reunir pequeños inversionistas?
No, Marlon Díaz no está detrás de reunir pequeños inversionistas. Nosotros los inversionistas empezamos a hablarnos después de las asambleas y empezamos a darnos cuenta de que había algo que no funcionaba,
claro,
que estaba oscuro.
¿Cuántos son ustedes en total?
En total, los que estamos, que hemos interpuesto demandas y cosas de esas, somos más de 20 y hay más de 60 inversionistas totalmente en desacuerdo.
¿Han ido a las asambleas?
Totalmente, claro. Yo estaba en todas las asambleas.
Es que en las asambleas me dice que se han presentado y existen es 11 personas inconformes, 11 accionistas.
Lo que pasa es que son 11 accionistas que llevan la representación de otros 20 o 30.
Entonces, como dice Angélica, serían más de 60.
Ahora sí, le quiero aclarar el panorama. Ajá. Nosotros, vamos a suponer, somos 220 inversionistas, dentro de los cuales la mayoría de los inversionistas son los mismos promotores del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cualquier decisión nosotros estamos maniatados. ¿Por qué? Porque llega la hora de votar y ellos, con los votos que tienen por ser dueños de gran parte del hotel, pues nos minimizan nuestros votos, entonces no tenemos derecho a decir nada. Y hemos acudido a los medios de comunicación para que la gente se entere y sepa que este es un negocio que hay que mirar con lupa.
Claro.
O sea, no solamente el negocio del Mocagua, sino el negocio de todos los hoteles que están construyendo bajo este esquema.
A ustedes, usted me imagino, señor Quintero, y los demás personas que compraron, que están inconformes, todos firmaron contrato, ¿no es cierto?
Sí, claro, claro. Se firmó un contrato donde intermedió una fiduciaria, que fue Fiduciaria Central. Uh-huh. ¿Sí? Fiduciaria Central se supone que es el abanderado o es el protector de nuestros recursos.
Sí, señor Quintero.
Pero lo que hemos visto en las asambleas es que ni la fiduciaria ni los operadores presentan los estados financieros a tiempo. Hay una cantidad de cuentas ahí como que no están claras. Entonces, esa ha sido la labor nuestra. A ver, ustedes no están dando rentabilidad, no el manejo del hotel no es lo claro que nosotros quisiéramos, y detrás de todo el negocio pues hay una serie de incógnitas. Y hay una serie de sorpresas que nos hemos llevado.
Una información que ustedes probablemente no conozcan. Pero
no conocíamos. A ver, no conocíamos, por ejemplo, que el fideicomiso donde estaba montado el hotel tenía un crédito hipotecario con Davivienda.
Sí, señor Quintero, quiero preguntarle por los dividendos. O sea, ustedes esperaban unos dividendos, ustedes son accionistas minoritarios. ¿Solo ustedes no han recibido dividendos o todos los accionistas, incluyendo los mayoritarios, no han recibido nada?
Pues, hombre, yo no puedo... Yo puedo hablar por mi caso particular y por las personas, los inversionistas que están conmigo. Hemos recibido, en el mejor de los casos, 5 pagos de 252 mil pesos en 3 años que lleva abierto el hotel. Cuando debíamos estar recibiendo en este momento entre 600 y 700 mil pesos mensuales.
Claro. Permítame, porque pues, esto tiene dos caras, y por eso saludamos también a Juan Pablo Lineros, quien es el director del proyecto Márquez y Fajardo. Señor Lineros, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Hassan, Angélica, por la oportunidad.
Bueno, ¿qué dice usted frente a lo que nos está contando el señor William Quintero?
Bueno, Hassan, primero que todo, pues quiero comentarles, pues, Márquez y Fajardo, la promotora Márquez y Fajardo, construyó en la ciudad de Armenia un proyecto de uso mixto, más de 48 mil metros cuadrados, un proyecto que es insignia de la región, polo de desarrollo, y que a hoy está operando, funciona con los mejores estándares de calidad, son 97 habitaciones, donde realmente lo único que hemos tenido por parte de los inversionistas, por parte de la comunidad, por parte del turismo, por parte de la gobernación, la alcaldía, la Cámara de Comercio, son voces de respaldo, de aliento y de promoción pues para este proyecto. Que realmente es muy importante para la región. Ya con base pues en lo que está diciendo el señor inversionista, pues quiero aclararles que claramente, pues cuando Márquez y Fajardo hacen la promoción del proyecto, todas las proyecciones de rentabilidad que se hablan en el folleto, que efectivamente están en el folleto, las hizo una empresa internacional, digamos, y profesional de hotelería, donde como se habla son proyecciones financieras y están basadas en demasiadas variables económicas. Uh-huh. En su momento la inversión no solo se ofreció tampoco por un tema de rentabilidad financiera, una plata de recibir mensualmente, sino también, digamos, que se promocionó como un proyecto donde usted iba a tener valorización del activo, donde usted iba a tener unos beneficios como son las 5 noches de las que estamos hablando anuales, que usted va a poder disfrutar de por vida, los descuentos preferenciales a los inversionistas dentro de los hoteles, ellos tienen descuentos no solo en el hotel de Armenia, sino también en otro hotel que construimos en la Tebaida Quindío, ellos tienen descuentos de más del 20%, al igual ofrecimos y les dijimos, mire, dentro de toda la valorización y dentro de todo el negocio, ustedes van a contar con una renta exenta por más de 30 años, de acuerdo a la ley 788 del 2012.
Pero permítame un minuto. Usted me está dando varios argumentos. Permítame un minuto, señor Quintero. De esos puntos que ha dicho el señor Lineros, que ha dicho, ¿usted se siente que ha recibido los otros? No la utilidad que usted dice, la cuota mensual.
Le voy a contestar punto por punto. El primer punto. Nadie está polemizando frente a que el hotel está bien construido o mal construido y que puede generar y que puede ser muy bonito. Nadie está diciendo eso. Nosotros estamos hablando de las rentabilidades. O sea, nosotros no construimos un hotel para que se viera bonito. O sea, nosotros construimos o pusimos un dinero para invertir y que ese dinero nos rentara X cantidad, de acuerdo a lo que ellos nos habían ofrecido. Ese es el primer punto. Yo no estoy diciendo si el hotel está bien o está mal. El
pero
hotel
está su inversión, pero, señor Quintero, ¿se valorizó o no se valorizó?
Mi inversión no se ha valorizado.
O sea, no se ha valorizado.
Es una razón muy sencilla, porque si hoy salgo a vender una acción del Hotel Mocagua Plaza, nadie me la va a comprar.
Uh-huh.
Absolutamente nadie. Sí, es más, a mí me costó 68 millones de pesos. Si yo la salgo a vender hoy a 50 millones de pesos, nadie me la compra.
Señor, uh-huh. Señor Quintero.
O si no, lo pongo aquí al aire. Uh-huh. El que tenga 50 millones de pesos de los señores de Marque y Fajardo que me compre mi acción, pues que me la compre. Seguramente que no van a hacerlo.
Porque mire que lo que dicen es que precisamente en las asambleas en las que han asistido hay accionistas que sí están muy contentos con esta inversión y que precisamente por eso quisieran comprarles a ustedes. ¿En algún momento han recibido ofertas?
Nadie, absolutamente nadie se ha acercado y saben los teléfonos, nosotros tenemos un chat entre los inversionistas, nadie se ha comunicado conmigo o con cualquiera de los otros inversionistas a ofrecernos 5 pesos por esa inversión.
Ahora, hablaba el señor Lineros de que ustedes iban a recibir el 20% de descuento en la cadena hotelera más grande del mundo, que era lo que realmente estaban ofreciendo en un inicio. ¿Ustedes en este momento en qué hoteles pueden recibir ese descuento?
Si yo voy ahorita a Estados Unidos, a un hotel Best Western, y digo que soy socio del hotel Mocagua Plaza, me dicen, ¿y eso qué es? No tiene ninguna relación porque ya no, el hotel ya no es Best Western.
Ya no pertenece a Best Western.
Se
supone, entre comillas, que tenemos descuentos, en los hoteles de la cadena Carisma. Uh-huh. ¿Sí? Pero ¿cuántos son los hoteles de la cadena Carisma? Los hoteles de la cadena Carisma están situados en la Riviera Maya, unos hoteles en Cartagena y otros hoteles en Croacia.
Bueno, ¿sí? Permítame, señor Quintero.
Yo voy a ir a Nueva York y me voy a alojar en un hotel Carisma y donde me van a hacer un descuento del 20%.
Bueno, permítame. Señor Lineros, ¿qué dice usted al respecto?
Sí, mira, la aclaración es muy muy sencilla. Mira, inicialmente el hotel, digamos, el proyecto se promocionó con la cadena Best Western. Best Western en Colombia, lo que compró Márquez y Fajardo fue una licencia de marca con un operador o con un intermediario directo representante en Colombia que se llamaba, o se llama, un operador hotelero que es Estancia S.A. Nosotros nos contactamos con ellos, por intermedio de ellos nosotros compramos la licencia de marca de uso y la cedemos al proyecto y lo comenzamos a promocionar a título gratuito. A partir de ahí comienza el hotel desde marzo del 2014 a operar, donde el operador se llama Estancia, vuelvo y reitero, y con marca Best Western. Después, el 10 de diciembre del 2014, en la primera asamblea de fideicomitente que se celebró en la ciudad de Armenia, se optó por, y a mayorías, vuelvo y le digo, cuando tuvimos más que...
Con la mayoría de los votos de los ellos, que son los que tienen la mayoría.
Doctor Wilson, si las mayorías no funcionan, esos son los órganos jerárquicos que puede tener.
Perfecto, yo lo entiendo perfectamente,
señor Quintero, permítame que termine el señor Lineros y usted puede intervenir.
Deja hablar muy exacto. Entonces, en esta asamblea, y viendo los promotores del proyecto y los inversionistas mayoritarios que Estancia SAS en su momento, en sus 7 meses de operación, no mostraba la infraestructura a la cual nosotros estábamos esperando, y que ves Western como licencia de marca, vuelvo y reitero, ellos no operan, ellos no traen acá una sola persona como licencia de marca, solo estaba aportando el 2% de la ocupación del hotel. A razón de esto vimos que esto iba a terminar, no como nosotros queríamos, no íbamos a lograr los objetivos, y por lo tanto procedimos a reunirnos con más de 40 marcas, operadores hoteleros a nivel nacional e internacional, incluidos los que todos conocemos, Hoteles Estelar estuvo interesado, GHL, Oxhoteles, unos españoles, estuvieron los mexicanos. Después de hacer todo ese estudio de 40, revisando todo el tema de ventas, publicidad, mercadeo, temas diferenciadores, porque estamos en una región temática, estamos en el segundo destino turístico más importante de Colombia, donde están los mejores parques temáticos, necesitamos algo diferenciador que la cadena Best Western en ningún lado nos estaba ofreciendo. Por lo tanto, y a sabiendas que el que tenía que tomar la decisión es la Asamblea, le presentamos a la Asamblea tres opciones en su momento para definir si cambiábamos o no la marca, la licencia de marca Best Western, y al operador, porque perfectamente hubiéramos podido solo cambiar el operador y dejar la marca. Sí. Pero no, en ese momento estaba Oxo Hoteles, estaba Carisma Hotels and Resorts y estaba Royal, Hoteles Royal, que es una cadena muy importante. Se decidió por parte de la Asamblea no seguir con la marca Best Western, se decidió no seguir con el operador Estancia y se facultó al Comité Fiduciario que se eligió en ese momento para que por favor tomara la mejor decisión.
Queda claro su argumento, queda claro su argumento. Ahora, señor Quintero, ¿usted qué dice al respecto? ¿Usted estuvo en esa Asamblea?
Yo estuve en esa Asamblea y tal como lo dice el doctor Lineros, presentaron una serie de razones por las cuales se debía cambiar Best Western. Posteriormente, yo hice mi investigación aparte y me reuní con los señores de Estancia, que eran los anteriores operadores, y los señores de Estancia dijeron, nosotros salimos del Hotel Mocagua Plaza porque no estábamos de acuerdo con el manejo que le quería dar Márquez y Fajardo al negocio. Entonces, cuando llegó la hora de la asamblea, pues dijeron, no, es que los señores de Estancia, que son los operadores de Best Western aquí en Colombia, pues han tenido muchos problemas aquí con nosotros, entonces les hemos hecho después de un exhaustivo análisis, les vamos a presentar, o hemos decidido que la mejor opción para que ustedes la evalúen y se los vamos a presentar. Allá los señores de Royal no aparecieron, ni los señores de ninguna otra cadena hotelera, sino los señores de Carisma fueron los que aparecieron. Mire, todos son los señores que nosotros tenemos para que manejen el hotel de aquí en adelante. O sea, no fue una cosa democrática, sino fue una cosa más bien impuesta. Pusieron a los señores de Carisma, y bueno, hay que votar, pues ya hace un momentico lo dije yo, pues, y lo dijo el doctor Lineros, la mayoría gana, no hay nada que hacer.
El señor,
y se fue Best Western.
Señor Quintero, desafortunadamente en las juntas y en las asambleas, si hay mayoría de votos, se toman decisiones y a los minoritarios,
sí,
pues ahí perfecto, no hay nada que hacer.
Ahora, eso lo entiendo, pero es que a nosotros nos vendieron una cosa distinta. Cuando nosotros invertimos porque íbamos a pertenecer a la cadena Best Western. ¿Sí? Hoy no somos de la cadena Best Western. Hoy no estamos en más de 4.000, no tenemos el famoso descuento en más de 4.000 hoteles.
No, y uno entiende su posición, pero al mismo tiempo, por eso están las preguntas sustanciales, que son las claves en estos casos también, y desafortunadamente son las que pasan muchas veces. ¿Usted firmó un contrato?
Claro.
Listo. Entonces, si firmó el contrato, me imagino ahí hay unas cláusulas. Uno muchas veces sucede que tiene que leer esas cláusulas antes, porque aquí por eso queremos mirar el tema como es, y por eso está también con nosotros un ex superintendente de Industria y Comercio, para que nos diga si aquí hay de alguna forma una publicidad engañosa, que a usted le estén vendiendo una cosa y no se la garanticen, pero si usted firmó un contrato y en el contrato especifica claramente qué le están ofreciendo, pues no es lo que le dice el vendedor, es el contrato que usted firma.
Entonces, pero es que el contrato decía que el negocio estaba amarrado a la cadena Best Western.
Bueno,
y no tenemos cadena Best Western.
Bueno.
¿Sí? Y eso digamos que es parte, es
pero
parte de los
digo,
problemas.
Señor Quintero, esto se cambió por asamblea, que es la que toma decisiones, ¿sí? Y es la que rige el patrimonio autónomo, ¿ya? Y instruye al comité fiduciario. Y si usted fue tan diligente de hablar con los señores de Estancia y le dijeron que es que no estaban de acuerdo con el manejo que le estaba dando Márquez y Fajardo, ¿usted por qué no les preguntó si ellos fueron las que hicieron las proyecciones para este proyecto? ¿Usted por qué no les presentó?
A ver, porque una razón muy simple, porque es que yo no hice el negocio con Estancia, hice el negocio con Márquez y Fajardo.
Es que,
y se supone
es
que Márquez y Fajardo,
es muy fácil,
que Márquez y Fajardo se asesoró, con los señores de Estancia. Yo no sé, de dónde montaron ustedes los cuadros.
Pero, señor Lineros, también le pregunto lo siguiente, porque usted está diciendo algo que me parece aquí muy relevante. Usted dice, es que aquí todo se hace bajo unas mediciones del mercado, del no sé qué, de si sube, de si baja. ¿Ustedes realmente le dicen eso a los clientes o ustedes le dicen que ustedes le prometen una...?
Mira, si tú... Por supuesto que sí, mira, si tú coges...
Porque yo le voy a decir algo como cliente, si usted me dice que yo voy a invertir una plata y que depende de las leyes del mercado si mi inversión va bien o mal, yo no le compro. Ahora, si usted me dice a mí, a la hora de comprar, que me va a prometer y me va a garantizar unas cifras exactas de utilidad sobre mi inversión, pues ahí ya lo pienso si lo hago o no. Pero si usted me sale como me salió al principio, diciéndome, es que nosotros no prometemos nada, eso depende del mercado, de la fluctuación, de si la bolsa, de si el petróleo, de si sí o si no, créame que yo no sé cuántos inversionistas hubieran podido recoger ustedes.
No.
Yo le hago una pregunta.
Aló.
A ver, si yo voy a vender un activo, voy a vender un proyecto, ¿para qué monto cuadros si no va a estar seguro de lo que estoy ofreciendo? ¿Sí? Si yo le voy a vender a usted y le digo, mire, usted va a tener una rentabilidad de tanto a partir del primer año, y después me dicen que no, que tengo que esperar 10 años a que empiece la rentabilidad, pues yo no le voy a comprar. Ninguno va a ser tan iluso en meter su plata para esperar 10 años a recibir.
Señor Quintero, hay personas en esta inversión que están como usted y hay otros que están felices con la inversión. Eso está aquí ya sustentado. Pues, hay unos clientes que les gustó la inversión,
uno, ¿no?
Hay otros que no. Ahora, señor Lineros, en este caso, ¿ustedes manejan esto a través de una fiduciaria?
Correcto.
¿Fiduciaria Alianza?
Primero, déjame un segundo, Hassan, con base en la intervención que hiciste antes, que no quiero que quede. ¿Sí? A ver, nosotros mal haríamos en asegurar rentabilidades, en asegurar valorizaciones. Eso no lo puede asegurar y no lo puede hacer
pero
nadie.
Usted acaba de decir hace unos minutos que ustedes sí garantizan valorización. Y que las personas que compran sí se les valoriza la inversión.
No.
¿Usted no dijo que garantizaba valorización sobre lo que se compra?
Hassan, permítame leer parte de lo que ellos ofrecieron en su momento, porque la FM buscó en los archivos qué decían cada uno de esos volantes.
¿Y qué dice?
Invierta hoy y obtenga renta mensual para toda la vida, dice uno. El otro dice, inversión segura y estable. Otro dice, hay otra parte en la que dice, liquidez y fácil inversión entre terceros. Y otro dice, descuentos especiales a nivel internacional y nacional en cualquier hotel Best Western. Con eso fue que vendieron.
O sea, con eso le vendieron a usted, señor Quintero.
Correcto,
sí. ¿Qué dice usted, señor Lineros?
No, perfectamente. Todo se ha cumplido al día de hoy. Cuando nosotros decimos que vamos a tener rentas de largo plazo y por toda la vida...
No, usted nunca dijo rentas de largo plazo. En el aviso
la valorización hoy en día usted la está teniendo. El tema de
¿En dónde? Dígame en qué se ha valorizado si nosotros no somos dueños de ningún activo.
A ver, por favor,
nada más construirlo son si se hubiera valorizado yo como mi acción, si se hubiera valorizado yo como mi derecho fiduciario, salgo y lo vendo, lo pongo a la venta y digo, voy a obtener 90 millones de pesos por los 70 que invertí.
Sí, bueno.
Hoy en día tenemos una propiedad de 11.000 metros cuadrados.
Permítame un minuto.
Hoy en día tenemos una propiedad de 11.000 metros cuadrados en la ciudad de Armenia.
¿Y eso?
¿Y en su momento
construirlo
26 mil millones de pesos.
¿Sabe para qué serviría eso si se liquidara el fideicomiso y vendiéramos el hotel?
Señor Quintero.
Ahí sí podríamos hablar de eso.
Señor Quintero, le pido...
Aló, por favor.
Una cosa, deje terminar al señor Lineros, que está exponiendo su argumentación, y usted ahorita si quiere le contesta.
Hoy en día construir esos 11.000 metros cuadrados de que costa el hotel en la ciudad de Armenia, en su momento costaron 26.000, 28.000 millones de pesos la construcción. Hoy en día, por temas de devaluación, por tema del dólar, porque la mayoría de la dotación y los equipos son importados, por el desarrollo que ha venido teniendo la ciudad de Armenia, por el desarrollo que ha venido teniendo el norte en especial de la ciudad de Armenia, esa construcción, hacerla hoy en día vale mínimo el doble, por no decir casi el triple, para construirla, primero. Y segundo, lo que se construyó fue un hotel. Al construirse un hotel, acuérdese que la exención de renta que vence el 31 de diciembre del 2017 le va a poner barreras naturales para que se construyan nuevos hoteles porque no van a ser competitivos. Entonces, como nosotros le decimos a los inversionistas, esto es un negocio inmobiliario de mediano y largo plazo. Si usted está pensando en ganarse una rentabilidad mañana y una vez tiene su plata, esto no es renta fija. Esto no es renta fija, esto no es un CDT.
Pues,
esto es un negocio donde le estamos apostando a la región.
Señor Lineros, es que lo que está leyendo aquí Angélica Barrera del documento, sí, si quiere se lo repito, es otra cosa. No es eso que usted está diciendo. ¿Qué es lo que dice ahí? Angélica, léalo por favor otra vez.
Invierta hoy y obtenga renta mensual para toda la vida.
Uh-huh.
Otro dice, inversión segura y estable. Otro dice, liquidez y fácil inversión entre terceros. Y pues obviamente lo de la cadena Best Western, que es lo que ha sido pues también cuestionado. Estuvimos mirando varios documentos y entre ellos encontramos el certificado de Cámara de Comercio de Márquez y Fajardo, promotora integral de proyectos S.A., que es en la que usted representa, ¿cierto, señor Lineros?
Correcto.
Ese documento emitido el 11 de julio del 2016, se decretan 8 embargos por asuntos civiles y laborales. ¿Esto a qué viene referencia? ¿Tiene que ver algo con de pronto las quejas que han puesto los mismos inversionistas de este proyecto?
No, la verdad no tengo el conocimiento de los 8 embargos que se ha proferido. Tendría que en ese momento sí ya hablar con el departamento jurídico, pero venga, le digo, o sea, nosotros cuando hablamos de rentas a largo plazo y rentas mensuales, claro que las se van a obtener y claro que se vienen obteniendo, pero como todo en un negocio, ¿sí? Nosotros también contábamos en las proyecciones, ni siquiera nosotros, el operador hotelero que fue el que hizo las proyecciones, contaba con que el túnel de la línea se iba a realizar hace 2 años, y creo que va a ser creo que se va a demorar otro año y medio. Contábamos en su momento con que el dólar nos iba a favorecer, duramos 2 años donde el dólar estaba a 2000, afortunadamente ya está ahorita a 3000, y vamos a tener...
Entonces, el mensaje que usted le da a los inversionistas es, dependiendo del mercado, funciona, hay variables que hacen que las cosas y su inversión crezcan o no, ese es el mensaje.
Pasan como todos los negocios.
Bueno.
Todos
está
negocios,
claro.
Pero esto es un negocio inmobiliario que está construido, está operando.
No.
Tiene todo el potencial.
Por eso, señor Lineros, es importante escucharlos para que ustedes pongan su punto de vista, porque pues aquí no estamos en nada distinto que escuchando a dos partes. Señor Quintero, en este caso, vuelvo y le repito, hay unos accionistas que están satisfechos con su inversión y hay otros que no. A nosotros, ¿qué nos interesaba? Conocer este tema, conocerlo a fondo, porque por supuesto también podríamos sentarnos y llamar a los clientes que están satisfechos y decir, no, nosotros estamos felices con nuestra inversión.
Que de hecho, cuando nosotros empezamos a investigar sobre esta denuncia que nos llegó, la empresa Márquez y Fajardo contrató a una agencia de medios llamada Gloriza. Ellos han estado insistentemente dando los números telefónicos de inversionistas que al parecer pues estarían conformes con la decisión. Nosotros llamamos, no nos contestaron, pero pues hay que dejar la salvedad que son números que recomienda la misma empresa llamar. Sin embargo, sí estamos completamente seguros que hay un alto número de inversionistas que están satisfechos. De hecho, han manifestado que todo esto se trata de una campaña de desprestigio, supuestamente para Márquez y Fajardo.
Que hay un tema político incluso detrás de eso.
Que hay intereses particulares.
Bueno, acá
digamos que en este caso yo obro como inversionista y a mí no me interesa si tienen temas políticos o no temas políticos.
No,
me interesa es que lo que dice el papel que leyó Alejandra es totalmente diferente a la realidad.
Señor Quintero,
lo que dice el papel
precisamente por eso que usted está diciendo, que nos parece muy relevante, está con nosotros el ex superintendente de Industria y Comercio, Jairo Rubio. Señor Rubio, gracias por estar aquí en la FM. Vamos a tratar de contactarlo de nuevo, porque es importante saber la opinión desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Quiero antes agradecerle a ambos por estar acá. Gracias, señor William Quintero.
Bueno, muy amable. Muchas gracias a ustedes por dejarnos sacar al aire estas irregularidades.
Y gracias también, señor Juan Pablo Linares. Un placer.
Hassan, muchas gracias y quiero aprovechar el momento y discúlpeme para invitarlos a todos ustedes, invitar a todo Colombia a que venga a la región del Quindío, que conozca esta maravilla de hoteles que tenemos en la región, no solo, digamos, de Armenia como ciudad, es un hotel espectacular, es el mejor hotel para convenciones donde perfectamente le puede competir a las convenciones y al turismo de Cartagena, siendo un turismo totalmente diferente. Y en La Tebaida, Quindío, un hotel resort espectacular, es un pedazo de cielo, para que por favor vengan y nos visiten, apoyen el turismo colombiano y a la gente que está construyendo turismo en Colombia, pues para mostrárselo al mundo.
Gracias, señor Juan Pablo Lineros, director de proyectos de Márquez y Fajardo.
Bueno, muchas gracias.
A ya está con nosotros el ex superintendente de Industria y Comercio, el doctor Rubio. Doctor Rubio,
un experto completo en temas de competencia y de temas de los derechos de los usuarios.
Es muy importante, ciudadano. Señor Rubio, qué gusto que esté aquí con nosotros.
Un gusto para mí. ¿Cómo está, Jason?
Muy bien. ¿Usted conoce este caso, el del Hotel Macagua?
Sí, acabo de escuchar a las dos partes y lo que yo podría decir, sin tener en cuenta el expediente, es que es muy importante esta discusión porque hay varias variantes y la variante que creo que debe importarnos en este momento no es si las decisiones se toman o no se toman de acuerdo con la ley. Aquí me parece que lo importante para el público en general es mirar cuando uno adquiere cualquier bien o servicio, dentro de los cuales se encuentran derechos fiduciarios, si la información objetiva que se le entrega al consumidor en la publicidad corresponde a la realidad. Si no corresponde a la realidad, obviamente estamos frente a una información engañosa. Y esa información engañosa puede deberse, entre otras, a una información suficiente. Por eso, en este caso, si a los inversionistas se les entregó una información, cosa que no puedo afirmar, que no corresponde a la realidad, independientemente del contrato que hicieron con la fiduciaria para su vinculación, pues estamos frente a una información engañosa. ¿Y por qué? Porque es que es con base en la información que se nos suministra por parte de los proveedores que uno toma la decisión de adquirir o no adquirir un bien o un servicio. Yo he escuchado las dos partes y me parece que es muy importante, sin entrar a decir quién tiene la razón, porque había que mirar los documentos, es, para mí el tema del Hotel Best Western es muy importante. Si a mí me dicen que los derechos fiduciarios que yo estoy adquiriendo están respaldados porque se va a construir un hotel de la cadena Best Western y después se modifica, pues obviamente eso es una información objetiva que indujo a que yo hiciera la inversión. Ahora, es bien importante anotar que cuando se compran derechos fiduciarios, no se le puede decir al posible adquirente que hay una rentabilidad asegurada, porque eso está prohibido por la superintendencia financiera. Porque cuando estamos en derechos fiduciarios, como usted bien lo dijo, Hassan, pues depende de cómo está el negocio, puede ser bueno o malo. Tiene que existir unas proyecciones que tienen que corresponder a unos estudios objetivos y unos estudios serios. Entonces, aquí el punto a verificar no es si en la rentabilidad se ha dado o no se ha dado. Hay que verificar es cuál fue la información que se le dio a los consumidores. Y habría que esperar, obviamente, tengo entendido que frente a esto hay una queja frente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendencia que entrará a analizar las diferentes piezas publicitarias, mirar cuál es la información objetiva y mirar si esa información objetiva corresponde a la realidad.
Señor Rubio, es que por eso hay que escuchar a los expertos. Ahora, yo le quiero preguntar es porque nuestros oyentes de la FM que están escuchando este debate, algunos tendrán ese tipo de inversiones o estarán pensando en hacer ese tipo de inversiones. Entonces nos empiezan a escribir y dicen lo siguiente: aquí, ¿cómo se puede uno curar en salud de estos temas? Tiene que hablar es con la fiduciaria, tiene que hablar es con quien le vende el proyecto, tiene que pensarlo dos veces a la hora de invertir, tiene que esperar a largo plazo, o sencillamente tiene que mirar la letra menuda de los contratos que se firman. ¿Cuál es la alternativa real para cualquier colombiano que quiera invertir en este tipo de proyectos? Además, le agrego, me informan que la gran mayoría de proyectos hoteleros en el país, muchos se construyen de esta forma, a través de este sistema.
Lo importante cuando uno adquiere un derecho fiduciario de esta naturaleza es que, como no le pueden garantizar una rentabilidad específica, porque eso está prohibido, hay que mirar cuáles son las proyecciones con base en las cuales le dicen a los clientes que su inversión puede tener una determinada rentabilidad. Y hay que mirar las proyecciones para mirar si son proyecciones adecuadas, si son proyecciones realistas, si son proyecciones que tienen un fundamento, porque hay diferentes variables. Y hay que mirar, obviamente, pues la seriedad de la persona que hace la proyección. Si a uno va a comprar un derecho fiduciario y con base en los estudios que hacen, le dicen que va a tener una ocupación de 100%, el primer año, pues uno sabe que eso no es verdad, que es casi imposible. Entonces, yo lo que recomiendo es, frente a este tipo de derechos, frente a la adquisición de cualquier bien o servicio, es mirar bien cuál es la información objetiva. Y frente a este tipo de proyectos, mirar quién es la persona que lo ofrece, tener uno la certeza que la rentabilidad no se la pueden asegurar, porque eso está prohibido. Es una rentabilidad que es proyectada con base en unos supuestos. Entonces lo que tenemos que mirar es si esos supuestos para nosotros son supuestos que pueden ser realistas, claro, o no pueden ser realistas.
Bueno,
un punto importante, Hassan, es que independientemente de lo que diga el contrato, que obviamente el contrato es lo que vincula a las partes, a uno se vincula por el contrato, pero si la publicidad no corresponde a la realidad y ofrecieron cosas que no se cumplen, obviamente hay publicidad engañosa y la persona natural o jurídica que efectúa esta publicidad engañosa, pues puede verse sujeto a unas sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, que pueden llegar a una cuantía hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Nos queda clarísimo y qué maravilloso poderlo escuchar y tener claridad sobre este tema. Gracias, ex Superintendente de Industria y Comercio, doctor Jairo Rubio.
A usted, Hassan, que esté muy bien.
Angélica, ahí está mucho, nos están escribiendo muchísimo nuestros oyentes sobre este tema, les ha interesado mucho saber qué pasa, porque este es un ejemplo de otros. Nuestra labor es sencillamente escuchar las partes, y creo que hemos hecho el ejercicio, tanto de la constructora y también de quien ha invertido y no se siente satisfecho con el proyecto.
Claro, y sobre todo poder declarar a nuestros oyentes que muchas de las personas que están pensando en invertir en esta nueva figura, pues entonces tengan en cuenta que hay que tener como recomendación para no estarse viendo en este pleito, digamos, o en esta incertidumbre. Ya la Superintendencia de Industria y Comercio efectivamente está revisando, en abril ya pidieron documentos a la empresa para empezar a mirar exactamente qué es lo que está pasando. La FM puso al tanto a la superfinanciera, y allí también están revisando el manejo que le dieron a la publicidad de Alianza, que es el fideicomiso, y de ahí para allá entonces cada entidad está haciendo la investigación correspondiente, que son finalmente ellos quienes deciden si hay o no hay algún regular. Ramit,
usted decía algo muy importante, siempre está la letra menuda, ¿no?
Sí.
Siempre a la hora...
Esta teclita, el asterisco.
A la hora que usted va a firmar, siempre mire muy bien, y mire lo que nos escriben oyentes, nos dice... El